Hola amigos, les habla Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané y quiero invitarlos a que participen en una peregrinación que haremos por toda la ruta de San Pablo. Estaremos en Turquía y Grecia saliendo desde Miami el 23 de octubre. Cualquier información pueden mandar un WhatsApp o llamar por teléfono, tomen un dato, 786-620-1056. Les repito el número, 786-620-1056. Y ahora, escuchemos la lección divina. Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos a través de este medio para invocar al Espíritu Santo, como lo hemos hecho a través de este canto, en este segundo domingo de Pascua que nos estamos preparando a celebrar en la Eucaristía. Este segundo domingo de Pascua nos trae tantos recuerdos de alegría de la resurrección del Señor. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el segundo de Pascua en el ciclo B, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se colocó en medio y les dice: la paz sea con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les repitió: la paz esté con ustedes. Y así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, que también lo apodaban el Mellizo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando había venido Jesús. Al llegar, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les replicó: si no veo sus manos y la marca de los clavos, y no meto el dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, yo no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y Tomás estaba con ellos. Volvió a presentarse Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas, y se colocó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después le dice a Tomás: ven, mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado abierto. y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo a Tomás: Porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro, y estas quedan escritas para que todos crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Palabra de Dios. Este segundo domingo de Pascua oramos con el texto de San Juan, que comienza la narración diciendo que esto se produce el día de la resurrección, es decir, el primer día de la semana para los judíos después del sábado. Recuerden que el calendario judío comienza con el primer día, al que nosotros después hemos llamado domingo. Todo el tiempo de la semana judía culmina con el sábado. Después del sábado, ya al atardecer, dijimos que el evangelista nos había contado que María Magdalena fue al sepulcro y no encontró el cuerpo. Entonces volvió y lo dijo a sus apóstoles. Pedro y Juan corroboraron que no estaba, y luego está esta narración de cómo se le apareció a María Magdalena. Y ahora, en la tarde de ese mismo día, el domingo de la resurrección, Jesús resucitado entra en el lugar donde ellos estaban. Es importante el dato que ofrece Juan. Dice: estaban cerradas las puertas. ¿Cómo entró Jesús? Es una muestra de su cuerpo glorioso y resucitado. Así, no habla con este lenguaje tan simple que después de su muerte ha entrado en otra dimensión inexplicable. Solo con estos hechos puede dar a entender, y Juan lo que quiere dar a entender es eso, que el cuerpo de Jesús resucitado es un cuerpo glorioso. Lo primero que hace Jesús al entrar es desear la paz, que en hebreo se dice shalom. Shalom es mucho más de lo que nosotros pensamos, ya que implica un deseo profundo de vivencia en prosperidad hasta la paz duradera. Y Jesús demuestra que sí es el mismo que han crucificado y matado en la cruz, pues les muestra sus heridas. Juan aclara que los discípulos en ese momento se alegraron mucho, y es, aunque parezca obvio, Juan lo pone como un testimonio. El encuentro con Jesús resucitado produce alegría. Tal vez sería obvio, pero esta aclaración, ya que es la agonía de haber visto la pasión del Señor desde la perspectiva de los discípulos. También ellos sufrieron, no solo el Señor, como sufrió su madre ver a Jesús en la pasión, sufrieron también los discípulos. Ellos, que se habían quedado tan tristes después de esta tan horrenda muerte que le dieron a su maestro, y todo lo que habían pasado, al encontrarse con Jesús resucitado, se reinterpreta todo esto que ha pasado desde el acontecimiento, que eso es verdaderamente un acontecimiento, algo que nos cambia, que es la resurrección de Jesús, y por eso toda la historia se revisa y se reinterpreta. Al llegar Jesús sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. Muchos autores, escritores de la Biblia que han estudiado seriamente este tema, lo llaman el Pentecostés narrado por Juan. Pero inmediatamente añade que él ha sido enviado por el Padre. Fíjense que esto es muy importante, porque una vez que sopla y les da el Espíritu Santo, dice: a mí me ha enviado el Padre, y de la misma manera yo los envío a ustedes. Él envía a los discípulos. Él, con toda la autoridad de haber sido resucitado por el Padre, da esa autoridad a los que reciben el Espíritu Santo de parte de Él, a sus discípulos, a su iglesia, que están haciendo. Y vuelve a insistir que Él otorga la autoridad como Dios para poder perdonar los pecados. Lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, ahora lo delega en su iglesia, en sus discípulos. En esta escena no estaba Tomás, uno de los doce, al que luego la iglesia lo apoda el incrédulo, ustedes lo saben. Y es conocido por todos esta frase: si yo no pongo mi dedo en su llaga y no meto mi mano en su costado abierto, no creeré. Entonces el evangelista Juan inmediatamente cuenta que una semana después Jesús vuelve a aparecerse y llama a Tomás y lo invita con amor a que corrobore que es Él el que ha vuelto de la muerte. La muerte ya no ha tenido la potestad, y Jesús, el primero de todos que ha resucitado, le pide a Tomás que sea un hombre de fe. La respuesta de este discípulo incrédulo es decir una frase que nosotros repetimos mucho: Señor mío y Dios mío. Es el reconocimiento profundo y verdadero de darse cuenta que Jesús no es un simple maestro, es el Señor, que quiere decir el dueño de la vida. La palabra Señor, que en griego se dice Kyrios, no habla solamente del Señor como nos referimos ahora, el Señor fulano o el Señor sultano. Señor es el dueño de la vida, pero sobre todo es el dueño de la historia, del tiempo. Y aquí vemos cómo Jesús, que existió desde el principio de los tiempos, antes de que Dios creara todas las cosas, al encarnarse en el seno de María, comparte con nosotros el tiempo, obviamente la historia, y también la vida humana. Se hace un ser humano, se hace hombre, igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y por eso, cuando Dios Padre lo resucita con la fuerza del Espíritu, Jesús ha pasado de nuevo a la dimensión de la eternidad, y por eso es el dueño de toda la historia. Es Dios. No hay título más supremo en este mundo, y estas palabras encierran la síntesis de la fe cristiana más importante. Jesús es el Señor. Jesús es Dios, que se encarnó en el seno de María y murió para salvarnos, pero ahora resucitado es el Señor. Por eso yo te invito a que siempre veas estas palabras y las repitas con frecuencia: Jesús, Señor mío y Dios mío. El texto finaliza con una idea muy alentadora para todos nosotros. Felices los que crean sin ver. San Juan el Evangelista nos pone de relieve a todos los creyentes que esta misma alegría que tuvieron los discípulos al ver al Señor, la pueden tener también todos los creyentes en Él. Por eso mismo dice que estas palabras, y así termina este texto, quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías y creyendo en Él tengan vida eterna. Los invito a que nos hagamos unas preguntas sobre este relato porque está muy interesante para poder profundizarlo un poco más. ¿Te acuerdas cómo comienza el relato? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Y por qué estaban así en esa situación? ¿Qué sentimiento tenían ellos? ¿Qué les dijo Jesús cuando se apareció en medio de ellos? ¿Qué les mostró Jesús? ¿Qué les dijo Jesús con respecto a la misión que les daba? ¿Qué gesto realizó cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo? ¿Cómo se llamaba el apóstol que en ese momento no estaba con ellos? Cuando el apóstol regresó y escuchó lo que le dijeron, ¿qué les dijo a los discípulos? ¿Qué sucedió 8 días después? ¿Qué le dijo Jesús al discípulo incrédulo? ¿Cuál fue la frase que entonces dijo este discípulo cuando vio al Señor y lo reconoció? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué añadió Jesús sobre los creyentes que vendrían después? ¿Y por qué Juan escribió todas estas cosas? Los invito a que pasemos, hermanos y hermanas, al segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación. Aquí nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Ya hemos visto lo que el texto dice y hemos hecho un breve comentario sobre esto, pero este texto, ¿qué me dice a mí? ¿También yo me encierro en mis formas de pensar, de sentir, de creer, y no quiero aceptar que Jesús es más grande que mis formulaciones humanas? Estoy convencido que ser un seguidor de Jesús es ser una persona de paz. Recibo conscientemente la paz y transmito la paz. Los discípulos del Señor somos enviados por Él. Esto queda clarísimo en este texto. No es un envío solo a ellos, sino a lo que ellos han formado, que es la iglesia que nace desde Jesús resucitado. Y estoy consciente de que creer en Jesús también implica ser enviado por Jesús para la misión de transmitir la buena noticia. ¿Cuántas veces, al igual que Tomás, exijo pruebas para creer? ¿No conoces a nadie así? ¿O tú cuántas veces has dicho, si me pasara esto, si me pasara lo otro, si me sanara de mi enfermedad, o lo que fuera, las pruebas que le ponemos al Señor para creer? ¿Qué dirá el Señor de nosotros sobre todo esto cuando queremos ponerle pruebas? ¿Soy capaz de reconocer a Jesús resucitado y viviente en mi vida, en nuestra vida de iglesia. Aun cuando parezca una respuesta sencilla, es necesario repensar bien. Pues el reconocer en mi vida a Jesús implica vivir con alegría, vivir con la meta de llevar el Evangelio a la mayor cantidad de personas y no dejar que nadie me quite la esperanza. Creo de verdad en que Jesús es el Mesías. Creo que es el Hijo de Dios y creo que es el único que me salva. ¿Cuál es ese concepto de salvación que yo tengo? ¿Entiendo que por creer en Jesús tendré la vida verdadera? Todas estas preguntas nos las planteamos con toda la profundidad del caso. Pasemos al tercer paso del ejercicio de lección divina, que se llama la oración. En la oración nos hacemos una pregunta: ¿qué le respondo al Señor que me viene hablando? Habló en la lectura, me habló a mí en la meditación. ¿Qué le respondo? Porque orar es responder a Dios que nos habla primero. Yo sugiero que comencemos nuestra oración tomando un texto, el de la lectura de la primera carta de San Juan, que está justo también en este momento de este domingo, en el cual en la segunda lectura que nosotros vamos a tener para el domingo. Pero te invito que ahora no la tomemos solo como lectura, sino que hagamos nuestra esta oración. Dice San Juan, y nosotros nos adentramos en esto: este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz, sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hagamos nuestro este momento de oración porque queremos vivir en la luz. Hacemos un silencio largo de profundidad para pedirle al Señor que venga a morar a nuestro corazón también y que no me encuentre incrédulo. Puedo decirle con mucha profundidad lo mismo que le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta es una frase muy importante para que yo la repita en mi oración. Y como todos tenemos intenciones por nuestros seres queridos, por nuestra salud, por el bienestar, por la paz, este es el momento en que pongamos en manos del Señor nuestras propias intenciones también, porque Él sabrá verlo como nuestra respuesta y decirle: Señor, en tus manos nos encomendamos. Para el cuarto paso, la contemplación, nosotros nos preguntamos cómo vamos a interiorizar esta palabra de Dios. Quienes practicaron por principio el ejercicio de la lección divina desde los primeros siglos, la contemplación era el momento en que duraba mucho tiempo tomando una idea principal del texto. Yo quisiera que pudiéramos hacer como contemplación la repetición de una frase, la del versículo 29, que dice: felices los que crean sin haber visto. Repítelo conmigo: felices los que crean sin haber visto, porque eso somos nosotros. Y mientras la repetimos y la repetimos y la volvemos a repetir, volvemos a decir: felices los que crean sin haber visto. Para la acción nos preguntamos: ¿y a qué me comprometo yo? Mira, si estás solo, vuelve a leer detenidamente las lecturas, porque estamos revisando todo lo referente a la salvación nuestra, personal y comunitaria. Pero ahora es importante decidir un cambio. Como acto de fe, te invito a llevar una actitud misionera con alguna persona que esté pasando por un momento difícil. Mi testimonio de creyente, y también voy a realizar alguna obra de caridad para con alguien que lo necesite. Y en el grupo te propongo que digamos entre todos: ¿cuántas veces somos parecidos a Tomás? Y por lo tanto, analizamos todas esas veces que pedimos a Dios pruebas constantes de su divinidad y de estar en medio nuestro. Por lo que tenemos que realizar una obra que manifieste nuestra fe y nuestra alegría pascual de ser creyentes. Somos felices porque creemos sin haber visto. Y esto lo haremos también con gran alegría, llevándola a personas que por algún motivo sufren. No dejemos, hermanos, como grupo, hacer una obra de misericordia que transmita y lleve la alegría. Recuerden que si tienen una tableta para bajar aplicaciones o teléfono, pueden ver en la aplicación Cristonautas, el número 1, toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Y en la página web cristonautas.com encontrarán muchas otras ayudas que les podrán servir para su ejercicio de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra, yo quiero adorar.
como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el Evangelio
a toda la gente.
Que no te quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el Evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el Evangelio por todo el continente.
Y se